Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a lo mejor de El Partidazo. Ya lo saben, todas las noches en la radio a partir de las 11:30. Y lo mejor del partidazo aquí, en cope.es, en los dispositivos móviles y en la aplicación. Bueno, lo que ha pasado esta semana, fundamentalmente. Por ejemplo, entrevista con Nolito en un día histórico para el Sevilla después de levantar un 0-3. Y entrevista también con Pepe Castro, sin tocar el tema Bericho, que enseguida vamos a tratar. Y también Nacho, el jugador del Real Madrid, después de la victoria 0-6 del conjunto blanco en Champions. Hola, Nolito.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, hombre.
Porque es un empate que, bueno, sabe a victoria, evidentemente. Remontar un 0-3, yo no sé si lo habías conseguido alguna vez en tu vida.
No, pues yo creo que no, o no me acuerdo, la verdad. Pero bueno, como tú has dicho, es un partido para recordar y como si hubiéramos ganado, ¿no? Porque remontar Liverpool 3 goles en 45 minutos no es fácil y yo pienso que si queda 10 minutos más le ganamos, en mi opinión. Pero bueno, pero contento.
¿Puedes contarme qué ha pasado en ese vestuario en el descanso?
Pues bueno, no ha pasado nada, ¿no? Yo creo que hemos sacado un poco el orgullo. Yo creo que el 0-3, no, bueno, ha sido un poquillo injusto, ¿no? Porque la que ha tenido Will, la que he tenido yo, pues bueno, no nos merecíamos irnos al descanso 0-3, en mi opinión. Pero el fútbol es así, ¿no? Como cuando te despistas, te la metes rápido. Y bueno, y después yo creo que el segundo tiempo hemos sido superior y ha entrado la pelota, simplemente.
Que es verdad, ¿eh? Con 0-1, dos seguidas vuestras. Por la eso. Tuya, que es un recorte perfecto, y luego se te va un poco centrada y te la desvía el palo, sí, y la de Ben Yedder.
Por eso te digo, o sea, que al final es así, ¿no? El fútbol es así, todos lo sabemos y nada, pero después del segundo tiempo la pelota ha entrado y más difícil ha entrado, o sea que...
Pero
que,
te voy a decir una cosa, es que el segundo lo habéis metido cuando faltaba todavía media hora para el final y el tercero ha llegado en el 93.
Por eso te digo que esto de fútbol es la hostia, ¿no? Con el perdón de la palabra, porque nunca sabe uno lo que te depara en un segundo, en un minuto cambia todo. Contento por los compañeros y por todo el mundo, ¿no?
Te he leído hoy en una entrevista, creo que era en El País, algo así como que tú que has jugado en grandísimos estadios y en grandísimos equipos, como el ambiente del Pizjuán, que no lo habías vivido. Y pues, lo de hoy supongo que lo multiplica, ¿no?
Pues sinceramente no, yo la verdad es que no. Yo creo que la experiencia que estoy viendo aquí en el Sánchez Pizjuán, la gente... Es la hostia, ¿no? Porque como no iba su equipo, ¿no? Incluso con 3-0, ¿no? Yo creo que eso te pone los pollos de punta y bueno, yo creo que es importante y es bueno para el equipo, ¿no? Que la afición nos anime a pesar de hoy, por ejemplo, yendo un 0-3.
¿Habíais visto el partido de antes, el Maribor-Spartak? ¿Estabais pendientes o no?
Yo lo he visto a rato, la verdad.
Ha venido sí, bien, también el Maribor en el último minuto, lo habéis dejado todo para el último minuto.
La verdad que sí, que estamos todos para el último minuto, como seamos sin siempre no vea la que va a formar.
Oye, me ha hecho gracia también una frase de la entrevista, de que la tele engorda, de que dices tú, no, es que la gente me ve por la tele, piensan que estoy siempre culón y que eso es la tele. ¿Qué me vas a contar a mí, Nolito? ¿Qué me vas a contar a mí?
Siempre llevo toda mi carrera con esa, a veces diciéndome si nada, la verdad que no me preocupa y bueno, yo sigo mi camino como siempre. Y bueno, tan mal no me ha ido y seguiré mi camino y todo saldrá bien.
Tú estás bien, ¿verdad?
Yo me encuentro bien, la verdad que sí.
¿Qué talante? El talante de Nolito, claro. Es extraordinario, sí, además no tiene problema. Dice, no, la tele engorda. La verdad es que te estoy viendo fino, Nolito. Va a tener que pasar más por aquí, por la zona.
Nolito, a mí cuando me ven, me dicen, coño, pero si eres delgado y guapo. Y digo, o sea, que me ves gordo y feo, ¿no?
Hombre, guapo tampoco. Mujer, verdad, pero sí que me dicen cuando me ve, joder, en la tele te ve gordo. Y digo, hostia, o mi familia, o mi hermana, o mi abuela, o todo, pero bueno, no pasa nada. Eso no, todo fuera, eso no es problema, hombre.
¿Y que quieres pescar y comer gambas cuando te retires?
Hombre, sí, la verdad que sí. Que me encanta pescar y la jamba, pues ya ni te digo.
Es que eres un crack. Bueno, Nolito, enhorabuena, disfruta de la noche y a empatar en Eslovenia, ¿eh?
Buenas noches, un abrazo.
Adiós. Presidente Pepe Castro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Está usted feliz por lo que ha vivido hoy en el campo?
Muy feliz, porque yo creo que ha sido una noche mágica, ¿no? En el Sánchez Pizjuán, después de que durante la primera parte hemos sido superados por un grandioso Liverpool, aunque es verdad que también tuvimos nuestras opciones de gol. Pero la segunda, yo creo que cuando la afición del Sevilla y su equipo se entrelazan en la lucha por conseguir un objetivo, eso es prácticamente imparable. Yo creo que la segunda parte de hoy ha sido algo mágico, de esas noches que el Sevilla tiene acostumbrado a sus aficionados en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Dígame la verdad, ¿qué ha hecho usted en el descanso? ¿Qué estaba haciendo?
Bueno, nada, estar con los míos y hablar sobre el partido y sobre la mala suerte que hemos tenido en esa jugada de Nolito, que el balón da en el palo.
¿Y la de Ben Yedder después?
La de Ben Yedder también, y sobre todo en esos dos goles tan rápidos de Liverpool.
Iguales, además, los dos iguales, ¿eh?
sí, en dos rechaces que se quedan a balón muerto y bueno, pero son cosas del fútbol que ocurren y bueno, hay que tener en cuenta también que nos enfrentamos a un rival que nos cuadriplica en presupuesto y que es un magnífico equipo, unos delanteros rapidísimos, como han demostrado durante todo el partido, ¿no?
Pero bueno, usted en la cabeza tenía ir a Eslovenia a ganar el partido porque ya lo veía todo evidentemente perdido en el descanso.
Hombre, la verdad es que en el descanso con 0-3 estaba difícil, pero ya le digo, ustedes saben que el Sevilla nunca se rinde y que si me permiten ustedes, yo creo que hoy el nunca se rinde ha ganado al
Junior Volcalón, ¿no? Sí, sí, al Junior Volcalón.
Por tanto, yo creo que es para estar satisfecho con el espectáculo que hemos visto y además el resultado es bueno para nosotros porque obliga al Liverpool a ganar al Esparta y nosotros tenemos que también conseguir nuestra victoria allí, porque lo bueno es que dependemos de nosotros mismos.
Totalmente. ¿Qué tal se han portado, por cierto, los seguidores del Liverpool que estaban en Sevilla? ¿Tiene noticias usted de que haya pasado algo?
No, precisamente tenía a mi izquierda en el palco al delegado del gobierno y me ha dicho que no había ningún tipo de incidente y que al menos hasta ese momento no había habido nada y de lo cual nos congratulamos porque el fútbol solo tiene que ser fútbol.
¿Van a fichar ustedes en enero?
Pues no lo sé, cuando llegue el momento lo veremos, ¿no? Evidentemente
dinero hay, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros, gracias a Dios, no tenemos problemas económicos. Pues
qué bueno es preguntarle a alguien, ¿dinero hay? Sí, gracias a Dios.
Pues sí, mire, es que si usted me pregunta eso, nosotros somos el único club de España, o creo, que somos de los pocos clubes que estamos con deuda neta cero. Y nosotros,
hombre, el Atleti de Bilbao debe tener también millones para
las puertas. Pues será igual, sí. Vale, no digo que no, pero nosotros desde luego estamos tranquilos en ese sentido y nosotros además, como a lo que nos dedicamos al fútbol, lo que intentamos es tener dinero en el campo. Por lo tanto, si hace falta alguna posición reforzarla, pues lo haremos. Y si no, pues no, es una cuestión ya de los técnicos.
Hoy ha estado Del Nido en el palco, me ha contado Víctor.
Bueno, ha estado en su localidad, sí, claro, y en el antepalco.
Ah, en el antepalco. ¿Tiene localidad en el antepalco?
Sí, claro.
No, es que no lo sabía, que se podía estar abonado.
Pues ya lo sabe.
Sí, no, claro, para eso hablo con usted, para que me cuente las cosas.
Ese.
Vale. ¿Usted se habla con él?
Vamos a ver, yo no lo he visto exactamente, alguien me lo ha dicho que estaba allí. Yo creo que de verdad esta pregunta no tiene mucho sentido, si usted me permite.
Bueno, hombre, entre un expresidente y un presidente actual no me parece que sea muy...
Pero que no lo he visto, ya le digo.
No, le he preguntado si usted se habla con él, ha hablado con él.
Desde que él ingresó a la cárcel no lo he vuelto a ver, la verdad.
Vale. Pues muchas gracias, Pepe Castro, un abrazo, ¿eh?
Bueno,
gracias.
Un abrazo. Hasta.
Hola, Nacho.
Hola, buenas noches.
¿Que es un golpe en la nuez entonces o dónde ha sido el golpe?
Un golpe en la nuez, sí, ha sido la verdad bastante duro y doloroso, pero bueno, poquito a poco se me irá pasando, ha quedado en un susto como he dicho antes.
¿Y eso cómo se cura? ¿Qué hace uno? ¿Ibuprofeno o qué es lo que hay que hacer?
Antiinflamatorio y aguantarse un poquito, no queda otra.
Madre mía, ¿qué fue, involuntario? Es que no lo pude ver ese golpe.
Sí, yo creo que al final iba ahí al choque con el delantero. Creo que no ha tenido ningún tipo de maldad porque todo el partido hemos estado compitiendo bien, así que bueno, se queda en un golpe más de un partido normal.
Bueno, ya os habéis quitado el tapón de la sequía goleadora de la que se hablaba, ¿y de qué manera,
Muy contentos porque la verdad que lo necesitábamos, un partido tranquilo, otro partido más con la portería cero y sobre todo pues lo que tú dices, ¿no? Ese tapón no lo hemos podido quitar marcando 6 goles. Y contento también por la regularidad que ha tenido todo el equipo durante todo el partido.
¿Le has dicho a Karim... Venga, Karim, ya está, ya te has quitado el peso de encima, ¿o no se le vacila en esta situación?
No, te puedo asegurar que el primero que cuando se va de un partido sin marcar gol, el mayor afectado es Karim, ¿no? Al final los delanteros saben que viven del gol, lo que necesitan es cada partido meter goles y cuando no llegan, pues lógicamente te vas preocupado. Hemos visto un Karim que se asocia muy bien con todo el equipo, ha metido 2 goles, está contento y todo lo que sea eso de meter goles los de arriba para todo el equipo es positivo.
Para los de arriba y para los de abajo, mira tú.
Sí, contento también por eso. Otro gol más con esta camiseta para mí es un motivo de satisfacción.
¿Cuántos llevas en toda tu carrera con el Madrid?
Pues no estoy seguro, creo que 4 o 5, no lo sé ahora mismo, pero por ahí anda.
¿Los dedicas o como no sueles marcar no estás preocupado de esas cosas?
Sí, normalmente el año pasado me dedicaba a cada uno de mis hijos, hoy ha sido para los 4, para mi mujer y para mis 2 niños y para mí, y bueno, se lo dedico a ellos que siempre están ahí apoyándome y ojalá vengan mucho más.
¿Qué tiempo tienen los peques?
La niña tiene 2 años y medio y el niño tiene 1 año y medio.
Ah, bueno, o sea, todavía no se enteran mucho, ¿no?, de lo que pasa con papi cuando lo ven por la tele.
Bueno, son pequeñitos, pero cuando crezcan y vean las dedicatorias seguro que les gusta.
Ya verás, cuando cojan el FIFA y no lo suelten y te tengan loco con la tele. Una cosa, pasáis como segundos de grupo. ¿Es preocupante esto o no? ¿O no es preocupante?
Bueno, yo creo que no, porque al final el objetivo es de pasar a la siguiente fase, que era el objetivo que teníamos desde el principio de temporada. Creo que una de las anteriores Champions que ganamos, pasamos como segundo de grupo y acabamos ganando la competición. Al final, cuando quieres levantar un título como la Champions, siempre tienes que enfrentarte a los mejores y el que venga en octavos, pues bienvenido sea.
Oye, una pregunta. Valencia-Barça el fin de semana. ¿Qué quieres que pase? ¿Que gane el Valencia o que empaten?
Bueno, no me quiero meter ahí. La verdad que el Valencia está muy bien últimamente, ganando todos los partidos. El Barcelona es verdad que es el líder ahora en la Liga. Pero
que,
bueno,
igual os viene mejor que pinche ya el Barça, definitivamente, ¿no? Aunque eso le dé también opciones al Valencia.
Hombre, el líder ahora mismo es el Barcelona. Lógicamente, si se dejara más puntos el Barcelona, sería más positivo. Pero bueno, te digo, el Valencia está fenomenal, está haciendo las cosas muy bien. Nosotros tenemos que ganar nuestro partido contra el Málaga, que no va a ser nada fácil, y luego ya veremos qué pasa.
Oye, otra cosa, ya termino. Que nos han pitado un penalti a Modric, clarísimo, en la primera parte. Ya no solo pasa en España, también en Europa, ¿eh?
Bueno, creo que en el partido de ahí se queda como una anécdota, ¿no? Hoy no necesitábamos, ¿no?, ese penalti, pero bueno, al final los árbitros, yo me imagino que intentan hacer bien su trabajo, igual que nosotros, pues están sometidos a una presión muy grande en cada partido y yo me imagino que no harán nada aposta.
Eres un caballero. Un abrazo, Nacho.
Muchas gracias, buenas noches.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
La semana ha tenido una mala noticia, el diagnóstico de cáncer de próstata para Berizzo, pero la entrevista con Antonio Ayona, el jefe de urología del Hospital Ruber Internacional, nos llenó de optimismo y nos puso luz sobre cómo van a ser los próximos meses para el entrenador del conjunto andaluz. Hola, doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Gracias por estar en el partidazo de la cadena COPE.
Encantado.
¿Cómo se puede haber enterado Berizzo? ¿Cuáles han sido los síntomas que debe haber tenido para acudir al médico pensando que tenía un problema y le han diagnosticado este cáncer?
Yo creo que no ha tenido síntomas. La mayoría de veces, afortunadamente, nos adelantamos a los síntomas y hacemos el diagnóstico en función, digamos, de una revisión que le hacemos a un señor que acude a nuestra consulta, y ese señor es sometido a unos análisis, a un tacto rectal, y cuando vemos que hay alguna sospecha, entonces seguimos el estudio para ver si efectivamente puede existir un cáncer de próstata.
¿Y si hay síntomas, cómo son?
Es que no son síntomas normalmente, repito. Si hay síntomas, normalmente estamos en una enfermedad ya muy avanzada, que es lo que ocurría antiguamente. Actualmente, la inmensa mayoría de los varones que se diagnostican de cáncer de próstata no tienen síntomas. Cuando son diagnosticados, se diagnostican mediante un marcador, el famoso PSA, y una exploración y las pruebas correspondientes, y entonces normalmente nos adelantamos a la aparición de síntomas y eso da lugar a que seamos capaces de diagnosticar muy pronto la enfermedad y curarla prácticamente al 100%.
Doctor, ¿cuál es la edad media habitual en los pacientes que padecen esta dolencia?
Pues es por encima de 50 años, de hecho es joven para ello, tiene 49, creo,
sí,
¿no?
Sí, 48 para 49,
pues,
sí.
Claro, pues es joven para eso. No significa que yo he tenido pacientes de 39 años, pero es la excepción, ¿no? Entonces, normalmente la edad, digamos, media está en torno a los 55 a 65 años.
El porcentaje de curación, he leído que en los 5 primeros años es casi cercano al 100%.
Sí. Todo depende de cómo esté el tumor. Si el tumor está localizado, que parece que es el caso de Berizzo, y por tanto es curable, prácticamente tenemos el 98% con su edad de posibilidades de que él muera de otra cosa, de viejo, en lugar de por el cáncer de próstata, si lo tratamos.
¿Cuál es el tratamiento que podría seguir Berizzo?
Hay un debate muy grande, porque hay un tratamiento, digamos, radical quirúrgico, que es la prostatectomía radical, y un tratamiento también radical, pero en base fundamentalmente a radioterapia. No sabemos a ciencia cierta que uno sea muy superior al otro. Parece que es algo superior oncológicamente a largo plazo la cirugía, y por tanto, en este caso, que es un hombre joven, si él me preguntara a mí, probablemente le aconsejaría que se operase.
¿La mayoría se opera?
Bueno, depende. Como decía un amigo mío, se operan cuando van primero a ver al urólogo y se radia cuando van primero a ver al radioterapeuta oncólogo. Depende de a quién consulten. Entonces, hay unas digamos, los hombres, curiosamente, ante cirugías más graves, a lo mejor toman menos información, van a menos doctores y eso. Y sin embargo, con el tema prostático, que ya sabemos que se cura muy bien, le dan mil vueltas antes de decidir qué actitud terapéutica seguir.
¿En qué va a cambiar la vida de Berizzo cuando empiece a someterse al tratamiento para la curación?
Pues muy poco. Tanto si se opera como si se radia, tiene un pequeño riesgo, pequeño, de que no contenga bien la orina, sobre todo si se opera, pero gracias a Dios con las nuevas técnicas ese riesgo muy pequeño, además tiene solución en el caso de que se produzca, y lo que sí puede alterarse un poco es la función sexual.
¿Hay alguna persona que sea más propicia a tener cáncer de próstata por su actividad, por su alimentación, por cualquier cosa, o no? ¿O esto es una lotería?
No, vamos a ver, hay un factor genético muy importante. O sea, si un señor tiene un padre que ha tenido un cáncer de próstata, tiene más riesgo. Y si encima tiene algún hermano o tío, pues más todavía. También la raza influye y después en nuestro país, gracias a nuestra dieta mediterránea, estamos más cubiertos que en países nórdicos o en Estados Unidos.
Donde la alimentación influye negativamente para ellos y a favor de nuestro.
Por supuesto, por supuesto. Nuestra dieta mediterránea, parece que el vino también es bueno, por supuesto, en dosis moderadas.
¿Sí?
Y en general, la dieta que ellos hacen, mucho más rica en grasas y, digamos, más nociva, es peor y produce más cánceres de próstata en esta población que en nosotros.
Para los oyentes del Partidazo que estén pensando, pues debo mirarme, ¿a partir de qué edad hay que tener cierto cuidado o hay que acudir al urólogo para que eche un vistazo?
Si tiene antecedentes familiares, a partir de los 40-45 años. Si no, normalmente decimos a partir de los 50 años.
¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor?
Lo digo por si alguien se lo está preguntando. La detección es medio fácil, ¿no? Para mí me han mandado un análisis, sin más.
Sí, bueno, lo que pasa es que el análisis es una orientación, no es una seguridad.
Ah.
Entonces, en función del análisis, os podemos quedarnos en principio tranquilos o tenemos que seguir indagando. Y actualmente, desde hace años, la prueba más importante es la resonancia magnética multiparamétrica de la próstata.
Pero vamos, que en un análisis sencillo de sangre ya te pueden decir, estás bien. El estar mal hay que verlo, pero el estar bien te lo pueden decir ya. Con
sí,
eso, ¿no?
Claro, si un señor se hace un PSA y tiene una cifra muy baja, pues te puedes quedar muy tranquilo.
Doctor, muchísimas gracias, ¿eh? Nos ha aclarado muchísimo cómo va a ser el...
No, nos ha quitado miedo.
No. Y tanto, ha sido una delicia.
Ahí son todos muy jóvenes, ¿no?
No,
yo ya tengo 50 ya, yo claro, lo voy a hacer rápido.
Voy a mi urólogo una vez al año, doctor. Una vez al año y me saluda de una manera muy especial, además.
Pues yo estoy muy contento con esta entrevista porque yo tomo una copa de vino para comer y una copa de vino todas las noches cuando vuelvo a casa a las 2:30 de la mañana, que está todo el mundo en la cama y está la casa en silencio, siempre lo digo, una cuñita de queso y una copa de vino para irme a la cama, siempre.
Sí, buena cena.
Sí, señor. Gracias, doctor, un placer, ¿eh?
Muchísimas gracias, buenas noches.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
El Barça ya está en octavos y como primero de grupo empató 0-0 en Turín, un día en el que fue suplente Leo Messi, y el Atlético de Madrid ganó 2-0 con Griezmann marcando el primero, que fue un golazo, y eso generó debate en el Partidazo.
Contento por el gol, por los compañeros, ¿no? Que así los ayudo con gol y ojalá podamos mejorar yo el primero y nada, intento dar lo mejor de mí mismo en cada partido y ahora hay que trabajar y seguir trabajando.
¿Qué había pasado antes? ¿Había ansiedad, Antoine? ¿Qué pasaba?
No entraba, yo intentaba hacer lo mejor posible, en los entrenamientos me iba, en la selección también, y él a trabajar aquí y seguir trabajando, confiar en mí mismo.
Tengo que decir que el partido lo empezamos a ganar en el minuto cero, cuando la gente empezó a aplaudir a Griezmann, a aplaudir a Torres, a aplaudir a Savic, a aplaudir a todos los futbolistas que están compitiendo desde hace un montón de años con una intensidad enorme, y a partir de ahí se vivió como se tiene que vivir siempre este estadio, con entusiasmo, con ilusión, con participación de parte de la gente, y creo que los jugadores respondieron en el sentido que el hincha siempre quiere, con corazón, y obviamente nosotros nos exigía la responsabilidad de ganar hoy, se ganó, y bueno, ahora tendremos una bola más, como se dice en el casino.
No, él está bien, hombre, tiene acumulación de partidos, y bueno, es verdad que había alguna vez que pensábamos que podía descansar, o mejor dicho, entrar en el segundo tiempo. También preveíamos que el partido iba a ser cerrado en el inicio, que luego se podía abrir más, y bueno, y ahí ha estado un poco la decisión.
¿Estas cosas se pactan? ¿Es necesario pactarlas? ¿O son decisiones que dices, mira, yo creo que te toca descansar y es mejor para el equipo?
Bueno, eso son cosas de carácter interno que decidimos... o que decide el entrenador, o bueno, son situaciones que las tienen que manejar el entrenador de una manera o de otra, ¿no?
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Gran protagonista, Saúl Cravioto. Estrella televisiva muy merecida, ganó Masterchef, el programa de televisión española, lo hizo con una brillantez absolutamente increíble. Estuvimos con él y también con Marcos Morán, el chef de Casa Gerardo, el restaurante de Asturias, en el que Saúl Cravioto aprendió las técnicas que después le han llevado a ganar este concurso televisivo. Tenemos la enorme fortuna de charlar con dos personas a las que admiramos muchísimo. Una de ellas es, en los últimos días, en las últimas horas, quizá el tío más popular de este país.
Ahora sí, ha llegado el momento. El ganador de la segunda edición española de MasterChef Celebrity es...
Saúl Cravioto es el ganador de la edición de MasterChef, además un pelotazo de audiencia impresionante. Esto sucedió el miércoles, ¿no? El martes a las 2 de la mañana en Televisión Española. Hola Saúl, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Pues bien, bien. Un poco cansado, yo los días de mucha locura, pero muy bien, muy bien.
Supongo que viviendo una locura con ese teléfono, ¿no? O sea, no pararás de recibir mensajes, felicitaciones, propuestas profesionales, de todo, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido mucho boom y, bueno, como dices, el móvil está que arde. Tengo mensajes, la verdad, sin abrir y bueno, correo petado y, bueno, la verdad que viviendo algo, una locura, pero muy contento con todo.
Fue increíble la final, o sea, fue absolutamente alucinante, Saúl. ¿Cómo fue el menú libre que preparaste para la final?
Pues el menú, bueno, me quise inspirar un poco en mis dos tierras, en Lleida, que yo nací en Lleida, tengo a toda mi familia allí en esa tierra, y Asturias, que es mi tierra de adopción, donde llevo viviendo 17 años, mi mujer es de aquí de Asturias, mi hija es asturiana, y quise unificar un poco las dos gastronomías, y bueno, la combinación fue estupenda, fue explosiva.
Antes no sabías cocinar, ¿tenemos que creernos realmente que tú antes de este concurso no supieras cocinar?
Pues sí, la verdad que no tenía ni idea, o sea, sabía hacer un poco lo básico, un poco lo que sabe hacer todo el mundo, comida de supervivencia, pues el típico cosas a la plancha, plato de pasta, arroz a la cubana, un poco lo que sabe hacer todo el mundo, pero el tema de así novedoso y demás, no tenía ni idea, vamos.
¿Quién te enseña? Marcos Morán, ¿no?
Pues sí, tuve la suerte de tener uno de los mejores maestros que podía tener y un gran amigo. Porque de todo esto ha surgido una gran amistad y la verdad que si no fuera por él no hubiese conseguido ni siquiera acceder, porque ya me ayudó para hacer el plato del casting, porque antes de entrar a MasterChef teníamos que hacer una especie de casting y bueno, me ayudó ya hasta en el plato para entrar en el programa.
Marcos Morán es chef de Casa Gerardo, uno de los mejores restaurantes de este país. Está en Prendes, a unos 8 kilómetros de Gijón. Las faves de Casa Gerardo son mundialmente conocidas, o sea... Las mejores faves del mundo son las faves de Casa Gerardo. ¡Hola, Marcos!
Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, pues cansado y esta mañana jorobado porque no puedo escuchar el podcast, el programa.
O sea, tú escuchas el programa a través del podcast, ¿no?
Yo de 7 a 9 escucho todos los días a los locos que estés ahí. Sí, sí. Soy muy aficionado.
Perfecto. Pues, pues las faves te salen bien. O sea, que no muy loco no te volvemos, ¿eh?
Bueno, el remojo y tal lo hago con vosotros, ahí chillando.
Oye, ¿cómo fue? O sea, Saúl y tú, ¿cómo os conocéis y cómo le dices tú? Te voy a enseñar a cocinar y vas a ir a MasterChef. ¿O fue al revés? Bueno, ¿O fue él y te dijo, oye, que me han llamado para MasterChef, ¿me enseñas a cocinar?
La historia empezó con un nabo.
¿Con un nabo? como casi todas las grandes historias.
Sí, a Saúl y a mi padre le dieron el nabo de oro, este que le dieron a
Del Bosque, ¿verdad? Sí.
Y a mí. Mucho, y que se cagó, también le gustó mucho.
Sí. Ahí estamos.
Y ahí pues Saúl entró a mi padre preguntándole primero si sabía quién era, lo cual es avergonzante, porque todos en Asturias sabíamos ya quién era Saúl.
Sí.
Y porque buscaba a alguien que le pudiese enseñar para dar clases y tal. Él le dio mi teléfono y como dice Saúl, surgió la amistad, empezamos a hablar y dije, yo voy a hacer clases, vente para acá. Según sale, se le entrena aquí al lado, le entrena 6 minutos, 7 minutos en coche. Venía con la vena al tío siempre de agua. Súper, súper tal, y nada, empezamos a cocinar. Y yo siempre lo digo, Saúl, si mañana se pone a estudiar albañilería, 15 días puede montar una...
Pero, a ver, tú, el primer plato que le enseñas a hacer, ¿cuál es?
Una merluza. Bueno, lo primero que hizo fue ponerse a picar cebolla y el primer corte no se lo da en el programa. Se pega un tajazo del carajo en el restaurante.
¿Ah, sí?
El primer día, sí.
¿Y no cogiste miedo, Saúl? ¿No dijiste, oye, tío, qué hago yo aquí con un cuchillo? Dame dame la piragua.
Miedo no, sentí vergüenza. Digo, madre mía, ¿qué pensarán estos? Me acaban de dar... De verdad que me dio un bol lleno de cebollas. ¿Cuántas cebollas habría? ¿Unas 40 o 50 cebollas? Me pusieron a pelar para coger un poco de soltura.
¿Qué hubo que tirar porque estaba lleno de sangre, o sea.
Entonces tú le enseñas a hacer la merluza y con eso te presentas a la primera ronda de MasterChef, ¿no? O a la previa, ¿cómo es eso?
Sí, bueno, me enseñé a hacer la merluza y había una especie de casting. No sé cuánta gente habría, yo creo que 30, 40 personas, y de ahí salieron unos 12. Y la verdad que la gente que estaba ahí pues alucinaron con ese plato porque era, vamos, me quedó perfecto y estuve 15 días comiendo merluza.
Claro.
O sea, comiendo, cenando merluza.
No parabas de hacer ese plato, ¿no? No parabas de hacer ese plato.
Sí, sí, la verdad que estaba muy rico, pero ya...
Y de repente dices tú, oye, Marcos, que no voy a estar a todos los programas haciendo merluza, tendré que aprender a hacer algo más, ¿no?
No, se venía a los findes, pero al final yo con Saúl, por mucho que él diga, yo soy un mero alineador, como diría Broton. O sea, no... Él tiene mucha...
Esa va con veneno.
Él tiene mucha más... él tiene una actitud increíble. O sea, yo creo que ninguno de los que estamos ahora oyendo podría lograr lo que logró, porque no es solo que alguien te enseñe, es que tú aprendas, claro, y mejores lo que aprendes.
Claro, claro. Entonces tú le ibas enseñando y veías que lo cogía todo a la primera.
Yo solo te doy un ejemplo. Yo evidentemente, cuando ganó, que esto se grabó hace unos meses, él me dijo no, sí, bueno, me dijo que ganó, lo tuvimos que tener evidentemente en secreto, pero él no me había dicho que no ganó, él arrasó. O sea, yo vi el otro día el programa y me emocioné, porque fue un baile, o sea, fue el Brasil-Alemania
del Mundial.
O sea, sí. Fue increíble y yo estaba flipando, y usted está haciendo muy bien. Pero muy, muy bien.
¿Te planteas esa salida profesional para cuando tengas que abandonar el deporte de élite, iniciarte en la hostelería o en un negocio de este tipo?
No, joder, no animes, hombre.
No, bueno. Bueno, o entrar en casa Gerardo de pinche.
Bueno.
Eso ya te gusta más, ¿eh?
Eso ya le gusta más a Marcos.
No, bueno, yo de momento estoy muy centrado en lo mío, que es el deporte. Ya eso fue una aventura increíble, una experiencia brutal para mí, pero ya he vuelto otra vez a lo que es lo mío, que es darle a la pala, y estoy muy centrado en ir a Tokio, a los Juegos de Tokio, intentar ir a por esa quinta medalla olímpica.
Pero Juanma, el Tokio, al final había...
¿El qué? ¿Qué dices, Marcos?
El a Tokio no lo dice, pero yo sé, y sería un orgullo para muchos asturianos, que vaya llevando bandera a Tokio.
Sí, porque va a haber medalla, ¿no?
Y llevando bandera al primer día, yo creo.
Abanderado.
Ah, vale, de abanderado.
Y al final estamos hablando con el tío que más...
¿Tiene cuatro?
Pues sí.
Tiene el mejor palmarés olímpico, claro, de la historia de España.
Claro.
Y sí, Masterchef. Sí.
Y ahora es mediático.
Y podía hacerlo con la bandera y una gorra de cocinero.
Sí, igual está grabada la final. Está grabada la final de Tokio ya.
Ya está grabado el desfile de Tokio, igual, y no nos lo quieres decir.
No lo ha ganado ya la medalla.
No le preguntes, porque va a mentir.
Cocinas absolutamente increíble y emplatas de una forma que parecen obras de arte. Eres policía nacional, con lo cual has participado en acciones de ayuda increíble a la ciudadanía.
Planchas,
eres un marido y un padre ejemplar, de verdad. ¿Tienes algún defecto, Saúl? ¿Hay algo realmente que digas tú, mira, esto no lo sabéis, pero realmente en esto soy como vosotros?
Sí, hombre, pues claro que tengo muchísimos defectos. Lo que pasa que, bueno, yo cuando me planteo algo, me planteo un reto o lo que sea, sea en la piragua, en una oposición, en un trabajo, en la cocina, en lo que sea.
No eres perezoso para nada, no eres perezoso.
Bueno, sí, hombre, claro que me da pereza. ¿Te piensas que a mí me gusta ir todos los días a trasona en invierno, a pasar frío, a sufrir? O sea, al final me cuesta mucho, hay muchos momentos de dudas y de decir qué pinto aquí, pero al final si tienes un objetivo y lo tienes claro, pues no me cuesta
y lo hago pues con gusto. Al final el secreto está en hacer lo que te gusta y dejarte la piel.
Oye, pero tenías que comprometerte, si hay medalla, que lo habrá, venir una noche aquí y cocinarnos en la copia.
Es que ahora todo el mundo le pedirá... Mira, pensé que...
Contar con ello, vamos.
Sí, fíjate, Saúl. Grábalo. Pensé que te lo estará pidiendo todo el mundo, cocíname, cocíname, y yo iba a pensar en que vinieras aquí e invitarte nosotros, chico, porque me da no sé qué...
Mejor
que se aprovechen de ti la gente.
No vayas a cocinar tú.
No,
mejor.
Vamos a casa, Gerardo, todos.
Mira, Marcos... ¿hay faves para el equipo del partido? ¿Y de la cara de cope?
Tú pones el queso y el vino y...
Es que es muy oyente, Marcos, es muy, muy oyente.
Sí, sí. No, hombre, sí, yo ya lo sabes que vosotros aquí tenemos nuestra casa, pero o sea, que se anime y que cocine un poquito, que ya no se corta. O sea,
pues, claro, hombre,
una merluza.
La próxima vez que vayamos a hacer el partido a Asturias, bien sea Gijón, Oviedo, Avilés, donde sea, vamos a ir a casa de Gerardo, todo el equipo, a comer una fabada como Dios manda, y si podemos invitamos a Saúl a que venga con nosotros.
O sea, mañana.
Nos encanta haber charlado contigo, Saúl, y nos encanta tener un deportista que nos representa también en todo, ya te lo digo, absolutamente en todo, en la vida, en la tele, en el agua, absolutamente en todo, y en la radio también.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un placer.
Y que vaya bien lo próximo, que es ser papi de nuevo.
Exacto, sí, me queda poquito. Ya esta semana sale de cuentas mi mujer, o sea, después ya pendiente el teléfono.
En Gijón, ¿no? ¿Cabueñes o dónde va a ser?
En Cabueñes.
En Cabueñes.
¿Niño o niña?
Otra niña, no sé hacer hombres.
Otra niña. Bueno, habrá que intentarlo.
Dos niñas.
Insiste.
Un abrazo, Saúl.
Venga, un abrazo a todos.
Gracias. Marcos Morán, me quedo contigo. Como oyente del partidazo, ¿qué te apetece decir?
Pues que le deis más minutos a Senabre y que os carguéis a Siro.
Que nos carguemos así.
¡Qué desagradable!
Gracias por lo primero. Lo digo como madridista, además. O sea, que es lo más...
Pero ¿cómo eres tan cruel?
No, yo así no, me gusta mucho más su faceta baloncestística. De fútbol me gusta más escuchar a Senabre, desgraciadamente.
Oye, Marcos, que nosotros, otra cosa no, pero las invitaciones las cogemos al vuelo. O sea, que nos vamos
a... acababais de decir, vosotros invitáis a Saúl, yo ya pensé que pagabais.
No, vamos a pagar, sí, vamos a pagar, porque no quiero tener nada que agradecerte, no siento que me lo estoy echando en cara...
Paga Siro.
Oye, pagar es de gente ordinaria.
Efectivamente, mira, hoy, por cierto, que ayer le confirmaron a Marcos una estrella Michelin, en otro gesto lamentable de la guía Michelin, porque vamos, una estrella Michelin casa Gerardo, o sea, mínimo dos, mínimo, de ahí para arriba, mínimo dos.
Bueno, tú eres de casa.
No,
vale, vamos, tu oración.
Vamos, una estrella, comparar eso con otros una estrella es que es de locos. Casa Gerardo, emprendes con Marcos Morán, disfrútenlo. Gracias, Marcos.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Y como siempre, las secciones con Maldini y con el Valle Fiesta. Y hoy Maldini quiere elegir los tres equipos que mejor están jugando en Europa en este momento. Me encanta que hablemos de esto porque yo, para los resultados, ya miras las clasificaciones y ves quién es el que está primero.
Sí, pero...
Pero quiero saber quién es el que realmente, cuando estoy en casa, pongo la tele para verlo.
Sí, o sea, yo estoy viendo muchísimos partidos de todas las ligas y yo creo que hay tres equipos que están por... Luego pasará lo que pase al final de temporada, porque en dos partidos malos en Champions te puedes quedar fuera. De hecho, el Nápoles, que es uno que voy a elegir, está con opciones de quedarse fuera. De hecho, lo tiene difícil en la Champions, es un grupo muy duro. Pero los tres que mejor están jugando, o por lo menos bajo mi punto de vista, en el fútbol que a mí me gusta, que creo que están jugando bien. El tercero para mí es el Nápoles. Yo creo que el Nápoles, con Sarri, está cambiando el fútbol italiano, realmente. La verdad es que es curioso, porque en el peor momento de la selección italiana, que se ha quedado fuera del Mundial, la Liga Italiana ha mejorado muchísimo de nivel, pero mucho de nivel. No tiene nada que ver una cosa con otra. Hay equipos que juegan muy bien al fútbol, que quieren la pelota, que salen jugando desde atrás, y el Nápoles es el emblema de todo. Está jugando bastante mejor que la Juventus, en mi opinión. Otra cosa es que la Juve tiene también jugadores desequilibrantes, pero es un equipo que quiere tener mucho la pelota y que presiona muy bien sin ella. Y que además es capaz de salir a la contra con bastante peligro. Está consiguiendo meter a Mertens de falso 9 jugando muy bien, con Insigne en un gran nivel, con Callejón muy bien, pero sobre todo es un equipo dominante con el balón. Y está jugando un nivel altísimo, hasta el punto de que ha sido el equipo que para mí más ha complicado al Manchester City. En el partido de Champions en San Paolo hubo media hora, la primera media hora, que con la presión le hizo mucho daño al Manchester City y luego acabó perdiendo el partido.
Segundo equipo.
El Paris Saint-Germain. Se habla solo del Paris Saint-Germain de los tres de arriba, lógicamente, con Mbappé, con Cavani, con Neymar. Es un equipo que se le caen los goles. Lleva 60 goles en 17 partidos. Solo ha encajado 9 goles en la Liga hasta ahora. Y ninguno en Champions. O sea, no han mantenido ningún gol en Champions. Han metido 60 en 17 partidos. Pero ya no son los jugadores de arriba. Ya no es el espectáculo de los tres de arriba, sino el equipo. Es un equipo que quiere el balón también. Que tiene a Berratti, que tiene a Mota, que está jugando muy bien de pivote. Que tiene a Rabiot, que es un fenómeno. Es un equipo que tiene realmente, línea por línea, equilibrio para que los de arriba sean los que marquen la diferencia.
¿Y el primero?
Y para mí el equipo que mejor está jugando al fútbol en Europa con diferencia es el Manchester City. Para mí es el City.
¿De Guardiola?
Sí. Y el de Guardiola, sí. Yo creo que al nivel al que está, tanto en Champions como en la Liga, el control total del juego, el control del juego que quería el que tuvo el Barça de Guardiola, recuperando la pelota cerca del área rival, y por eso tenía esos digamos esos tantos por ciento de posesión tan tremendos, ¿no? Porque recuperar la pelota muy cerca del área rival lo está haciendo en la Premier en los últimos partidos. De hecho, el gol que marca el otro día, el primer gol que marca en Leicester, es puro Guardiola. O sea, intervienen 7 jugadores tocando por dentro, combinaciones rápidas, y acaba marcando Gabriel Jesús. Yo creo que es el mejor. Ha ganado todos los partidos de Liga, salvo un empate. Y en la Champions lo ha ganado todo. 13 goles, 13 en Champions, 53 goles en 17 partidos lleva. Es una barbaridad.
La gente dirá, ¿y por qué no metes al Barça? Con los números que tiene Valverde, ¿por qué no metes al Barça?
Pues porque el Barça para mí está jugando peor que estos tres equipos al fútbol. O sea, el Barça está, lógicamente, tiene una capacidad por lo que tiene arriba el Barça, sobre todo Messi, porque sobre tampoco está bien. Y bueno, Dembélé no le hemos visto prácticamente por la lesión. Y yo creo que en el medio campo el Barça está lejos del nivel de para mí de estos tres equipos, francamente. El Barça está teniendo muy buenos resultados, pero no está al nivel de estos tres, y eso dice bastante con cómo están los otros equipos en España, que seguramente el Valencia esté a buen nivel, pero el Barça está ganando los partidos porque no está encontrando gran oposición.
Por cierto, he leído en las últimas horas que Icardi sonaba para el Real Madrid.
Sonaba para el Real Madrid, sí. Hombre, es un fenomenal delantero.
¿Cuántos años tiene Icardi?
Tiene 24 años, un delantero muy joven, y es un delantero que en el área es magnífico. O sea, es desmarque y remate, desmarque y remate, desmarque y remate.
24 tiene, 24.
Es 24. Es, en cuanto a goleador puro, es perfecto. Y no me extrañaría. Lo que pasa es que él tiene un problema extrafutbolístico, es una persona muy conflictiva, su vida fuera de los campos es muy conflictiva, y eso al final al Madrid le puede hacer que no le fiche. Pero vamos, está muy bien.
Gracias, bueno, Maldini. Hasta mañana.
Un abrazo. Mañana vengo.
¡Fiesta!
¡Venga!
¡Ey! ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos en...
Muy buenas tardes, don Juan Manuel Castaño.
Buenas noches, Juan.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muchísimas felicidades, ¿no? Te han nombrado como es el hombre del año.
Comunicador, deportivo.
Comunicador en esa revista que cogíamos en quiebra técnica.
Men's Health.
Que se llama Saints Bench.
No, Men's Health. Llamada de la morena.
Sí.
A Juanma Castaño para felicitarle
a tu hijo, a Pablito.
Os voy a explicar lo que ha pasado aquí, ¿no?
A ver, ¿qué ha pasado?
Como Juanma era mi socio hace años y yo le tengo cariño, y, ¿sí? y él también a mí, que yo lo
sé. Sí, mucho.
Entonces, digo, voy a llamar a Juanma, lo que pasa es que ha llamado a Busti. Y la agenda Busti es de 1802. Entonces, pero yo he intentado acoplarme al sitio para felicitarle a Juanma por el premio que han dado. Entonces, vamos a ver qué va saliendo aquí. Venga,
a ver,
vamos.
A ver.
¿Sí?
Muy buena, Juanma Castaño.
No, ¿quién es?
Pues soy el tío Joserra.
El tío Joserra.
Y... ahí estamos. ¿Quién eres, el hermano?
No, soy su hijo.
Anda, ¿el Pablico? ¿El Pablo o el Dani? ¿Cuál eres?
¿Eh?
Entonces yo estoy preguntando por Juanma Castaño para darle la enhorabuena.
Sí.
Por el premio del que le han dado de la revista Germens.
Sí, sí, sí.
Y entonces aquí en el pueblo le hemos organizado el domingo que vamos a matar una cordera para él. Entonces, pues digo, para ver a qué hora llega y cuándo quedamos.
No.
Vamos, yo entiendo que estás pasando momentos difíciles.
Sí, el momento difícil me lo estás haciendo pasar tú, tío, porque eres un poco pesado.
La vida está muy achuchada. Y entonces, yo no quiero meterme en el fango.
Sí.
Para empezar, tu cerebro te lo pagas tú.
Pero el tuyo te lo has pagado.
Yo el mío me lo he pagado hace tiempo.
Sí, pues pero te veo un poco complicado, ¿eh?
Pues cuando hay un presidente como Villar y el ocupa de la federación, uno tiene que decir... ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero yo no quiero ensuciarme más ni quiero decirte nada más que sea ofensivo, porque todos somos libres y cada uno tiene su bandera.
Muy bien.
Entonces, ¿cuándo te lo llega?
Que no, yo qué sé, ¿a ti qué te importa?
Vamos a ver, pero si estoy diciendo que vamos a matar una cordera en el pueblo el domingo.
Es que es vegetariano, macho.
¡Anda!
Estás confundido.
O sea que en la revista del gel le han dado un premio por ser vegetariano.
Claro, no lo sabrán.
¿Y dónde estoy llamando? ¿Al bar del tío Pacorro?
Claro, será ahí, ¿no?
Anda. Me cago en la leche. ¿Cómo están los melones? Manolete.
¿Cómo?
Manolete, ¿qué digo yo? ¿Que a cuánto están los melones?
A lo que tú quieras.
Bueno, pues no te puedo decir nada más, ¿eh? Quedar con Dios, ¿eh?
Vale.
Buenas noches.
Venga.
Bueno, pues ahí estamos. Busti, corta este. Ahora. A ver, es un botón verde. Hoy la función viene cargada. Y yo. A ver, este. De verdad.
¿Cuelga o no cuelga?
No, te voy a colgar porque es que tengo que sembrar. Venga, adiós.
A ver, que tengo que sembrar, dice de la morena. Bueno, y ahora con la madre.
Ahora una señora. Ahora me sale. Es que es Busti.
A ver.
Sí. ¿Qué?
Muy buenas, Juanma Castaño, ¿está por ahí?
No.
¿Qué está currando?
¿Quién es?
Yo soy el tío Joserra, ¿y usted, señora?
Ah, yo soy su madre.
Hombre, a sus pies me pongo yo, señora. Hombre, por favor, estamos hablando con la madre. Hombre, por favor, señor, ¿qué está usted haciendo la comidica? ¿Verdad que sí?
La comida ya está hecha hasta ahora.
Ya está hecha. ¿Qué hemos hecho para comer hoy, señora? A ver, ¿qué hemos hecho?
Uy, tengo un pucherito de cierta categoría.
El puchero para Manolete, con caldico del bueno, ¿eh?
Vaya, vaya.
Vaya que sí.
Con este fresquito.
La verdad, con el fresquito. Anda.
Bueno, ¿qué rollo me estás contando?
Aquí también ha caído la fresca en el pueblo.
¿En qué pueblo estás?
Yo estoy aquí en Brunete.
¿En Brunete? ¿De qué pueblo es? ¿De
Cor? Eso está en Andorra.
¡Ostras!
¡Hombre! Donde fabrican el mejor atún. Eso es.
Estamos en Valencia.
Sí, el jueves, el programa que estuvo allí, el Marcelino y todos esos, que me lo han contado. Porque usted, ¿cómo se llamaba usted de nombre? Que no me acuerdo.
Yo María.
Hombre, la señora María, por favor, a sus pies, me pongo a sus pies.
Bueno, pues nada, María, yo como no está mi hijo, no puedo.
¿Cuándo llega el Juanma? ¿Cuándo llega?
Ah, Juanma llegará mañana, lo más seguro que mañana.
Me cago en la leche. Es que como le han dado el premio de la revista Menjers, la revista El Mejor Cuerpo del Año. Bueno, no se ha gustado.
¿Dónde le han visto el cuerpo?
En todos los lados, ha salido desnudo. En todos los lados.
¿Pero qué, ha salido desnudo?
Sí.
Anda, calla, vaya.
Y entonces era para invitarle al pueblo el domingo que vamos a matar a una cordera en su honor y vamos a soltar una capea. Viene, que viene José Mercé a cantar Born in the USA.
Ay, ay, ay.
Exactamente, me cago en la leche. O sea, que estaba usted haciendo la comida y no le ha contado el Juanma Castaño. La bribón, que le han dado el premio este del Oscar al mejor cuerpo de la revista Menjín.
Bueno, vale, venga, claro, pues nada, a ver si me lo hacen famoso.
Usted se llama María Teresa, ¿no?
Calla, yo no sé, simplemente María, como la novela.
Ah, María como la novela.
Simplemente María, no María Teresa.
¿La novela de quién era, María, la novela?
Anda, la novela hace 3 siglos que la echaron. Bueno, chico.
Oiga, de todas maneras, yo, si no está él, le quiero felicitar a usted.
Oye,
si ha sido el mejor cuerpo, es que el suyo tampoco tiene que ser un
claro que sí.
Con lo joven que está usted de voz.
Madre mía, bueno.
Exactamente. Bueno, pues me alegra de que esta llamada sirva de analgésico, ¿no? Y de anestesia para los males diarios y para todas estas cosas que pasan y la crisis que hay, ¿verdad?
Bueno, venga.
Bueno, que aproveche el pucherico.
Igualmente, gracias.
Bueno, queda con Dios, ¿eh?
Adiós.
Buenas noches.
Hoy un aplauso para José Ra. Hemos hecho lo que hemos podido.
Muy bien. Oye, no, esta señora no era mi madre, pero es la madre de uno que se llama Juanma Castaño. Que vive en Valencia. Así que nada, un abrazo para...
Un abrazo, Fauti.
Mi hermano Juanma Castaño. Gracias, Grupo Risa. Adiós.
Vamos, Fauti.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto es todo. Hasta aquí lo mejor del partidazo. Les esperamos en la radio todos los días a las 11:30. Gracias. Adiós.